Muchas gracias, señor presidente, y aprovecho también para agradecerle estas oportunas aclaraciones que usted ha hecho previamente en respuesta a los comentarios que han hecho los oradores que me han precedido. Y mi delegación no quiere dejar de pasar esta oportunidad para presentarle nuestras consideraciones respecto a los tres artículos objeto de discusión. Sobre el artículo 12, en el párrafo 9, inciso C, se establece como causal para denegar el reconocimiento de una sentencia extranjera si la misma es contraria al orden público del Estado parte donde se solicite su reconocimiento. Se debe aclarar que este supuesto debe ocurrir de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario. En el párrafo 10, inciso A, no nos queda muy claro el propósito de este punto al señalar que un Estado parte puede denegar la asistencia legal mutua y cooperación judicial internacional si el abuso de derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales y que es objeto de la solicitud no está cubierto en este instrumento jurídicamente vinculante. Esto conllevaría la necesidad de incluir un anexo en donde se enumeren los abusos de derechos humanos que se encuentran cubiertos en este texto. Se trataría de un ejercicio exhaustivo y restrictivo. Por ello, nuestra primera reacción sería solicitar que se elimine este párrafo en particular. Asimismo, sugerimos un nuevo párrafo, párrafo 12 bis, que contemple la asistencia legal mutua y cooperación judicial internacional en los casos en los que un Estado no es parte del instrumento jurídicamente vinculante, tomando en cuenta la experiencia de otros instrumentos internacionales como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El párrafo establecería lo siguiente. States parties may invite any state not party to this legally binding instrument to provide mutual legal assistance and international judicial cooperation under this article on the basis of an ad hoc arrangement, an agreement with such state or any other appropriate basis. En cuanto al artículo 13, en el párrafo 2, inciso A, que se refiere a la promoción de la cooperación técnica efectiva y al fomento de las capacidades, tenemos varias observaciones. Primero, consideramos que este punto no solo debe abarcar a los encargados de formular las políticas, también se debe incluir a los funcionarios de los otros poderes del Estado, incluyendo los parlamentos y el sistema judicial. Segundo, no nos queda muy claro qué debemos entender por operadores y si este concepto está más vinculado con la actividad empresarial. Sin perjuicio de lo anterior, sugerimos que se incluya la mención a empresas. Tercero, al hablar de los usuarios de los mecanismos de quejas domésticos, regionales e internacionales, entendemos que se refiere a los peticionarios, incluyendo las víctimas, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos. Respecto al artículo 14, estimamos que este artículo podría enriquecerse si se traslada el lenguaje que se encuentra actualmente reflejado en el artículo 6, párrafo 7, que versa sobre la obligación de los Estados partes de actuar de una manera que proteja sus políticas públicas relativas a este instrumento jurídicamente vinculante contra los intereses comerciales y otros intereses creados de las empresas de conformidad con la legislación nacional. De este modo, esta obligación abarcaría todos los aspectos del documento que nos ocupa y no solo el ámbito de la prevención. No obstante, somos flexibles en cuanto a su ubicación. En el párrafo 4 se abordan dos cuestiones. La primera frase se centra en la inmunidad de los Estados y la responsabilidad internacional de los Estados. Y la segunda frase hace una conexión directa al artículo 30 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Nos parece más apropiado separar ambas ideas y en ese sentido sugerimos dividir el párrafo en dos párrafos completamente separados. Por otra parte, tenemos dudas sobre el vínculo entre el concepto de la inmunidad de los Estados y el instrumento jurídicamente vinculante. En ese sentido, consultamos si esta redacción guarda relación con las empresas que pertenecen al Estado. En el párrafo 5, observamos que el objetivo del mismo es asegurar que los acuerdos de comercio e inversión existentes y nuevos sean compatibles con el instrumento jurídicamente vinculante y con las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos. En lo que concierne a los derechos humanos, consideramos sumamente importante esta disposición porque podría contemplar ciertos derechos considerados como jus cogens. En relación a los acuerdos de comercio e inversión, esto implicaría lograr un punto de equilibrio entre la obligación de los Estados de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y cumplir los compromisos en virtud de dichos acuerdos de comercio e inversión. No obstante, nos surge la duda si los estados podrían quedar dispensados ante los tribunales de arbitraje, de inversión u otros conexos por incumplir estos acuerdos de comercio e inversión luego de aplicar el test de compatibilidad con los derechos humanos. Muchas gracias.